La accidentabilidad en el trabajo afecta a las empresas y a toda la sociedad, ya que además de los costos que pueden suponer en vidas humanas y en sufrimiento por parte de los trabajadores, de sus familias y amistades, los accidentes de trabajo tienen un enorme impacto económico en la organización. Las compañías se enfrentan a etapas de cambio y deben encontrar nuevas estrategias que ayuden a mantener un balance sólido y a la vez flexible en un mercado que se vuelve cada vez más volátil. Gran parte de estos retos se encuentran relacionados a reducir la accidentabilidad y a la adaptación de sus operaciones en nuevos entornos. En el presente episodio, denominado Estrategias para reducir la accidentabilidad, tengo el honor de presentarles a mi siguiente invitado, Renzo Bucetich. Renzo es ingeniero en prevención de riesgos por INACAP Chile, diplomado en gestión de riesgos laborales y ambientales por la Universidad de Piura, gestión de proyectos por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con un MBA y máster en gestión integrada de calidad, medio ambiente y seguridad por Seren Business School de España. Auditor ISO 45001 por TÜV Rheinland. Es estratega HCE Senior con más de 16 años de experiencia en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, manejo de crisis y continuidad de negocios, y tiene experiencia en minería, oil and gas, químicos, electricidad y construcción, liderando en empresas multinacionales en Perú, Alemania, Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Noruega. Es fundador en Scudasac, empresa consultora en temas de capacitación, tercerización y auditorías en Soma. Además, tuve la oportunidad de conocer a Renzo, ¿no?, en una visita de auditoría en una empresa muy grande, compleja, y ver parte de la gestión y su liderazgo que demuestra en la materia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo está, Renzo? Bienvenido.
¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias por esa invitación. Es un placer poder acompañarte a ti y a todos tus oyentes en esta gran iniciativa que has tenido de desarrollar los podcasts enfocado en la gestión preventiva, ¿no? Y de cómo desde diferentes ámbitos y ópticas, en este caso la mía, en esta ocasión, podemos aportar un granito de arena para los demás colegas y gente de otras ramas interesada en la gestión preventiva también. Así que, repito, es un honor y muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti, Renzo, por estar. Y el tema de este episodio es un tema bastante particular, que es estrategias para reducir la accidentabilidad. Para comenzar y entrar un poco en contexto, Renzo, ¿cómo definimos a la accidentabilidad y por qué es importante medirla?
Bien, la accidentabilidad en sí es un concepto técnico, ¿no? Sabemos que está formada por los indicadores de frecuencia y de gravedad o severidad. Es un cálculo basado en horas hombre trabajadas versus la cantidad de días perdidos, y cuántas veces han ocurrido los eventos en las empresas. Eso lo conocemos por fórmula. Pero en sí la accidentabilidad es el enemigo del progreso en todos los ámbitos, no solamente en el laboral. Un accidente detiene procesos, deriva recursos destinados a otros objetivos para lo que se refiere a la investigación, resarcimiento, atención de las personas lesionadas o de las pérdidas en las empresas. Entonces, como concepto general, la accidentabilidad es un factor para el cual nosotros debemos estar preparados y enfocados en tratar de reducirla al máximo o en lo posible eliminarla, ¿no? Desde nuestros diferentes puestos de trabajo, ya sea en una empresa, como asesores independientes, como estudiantes de repente de estas ramas que convocan a esta importante e interesante materia que es la gestión preventiva, ¿no? La gestión preventiva no la hace el personal de seguridad, ese es un paradigma ya desterrado hace muchos años. La hacemos todos, desde nuestros diferentes puestos, desde nuestros diferentes puntos de aporte a las empresas, a la sociedad en general, en realidad a cualquier labor que realicemos. Y bueno, ¿por qué es importante medirla?
Aparte de la obligación legal, ¿no? Porque es una obligación legal también medirla.
Por supuesto, la obligación legal que ya es la consecuencia del tipo de gestión que estamos llevando en las empresas. traducido en número de accidentes, número de días perdidos, pérdidas económicas para la empresa, afectaciones a la salud, etc. El tema legal, por supuesto, que está enmarcado y además es un obligado de las empresas, ya no es una elección. Sabemos de tantos casos de accidentes en empresas en los que la SUNAFIL y otras instancias han intervenido con sendas sanciones pecuniarias bastante fuertes, suspensiones y hasta paralizaciones de obras, de proyectos. Entonces, en el tema legal, definitivamente ya el Perú está bastante avanzado respecto a la accidentabilidad en las empresas. Eso está por demás ya recalcarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué medirla? Como decía, debemos saber cuánto combustible tenemos en el tanque para saber hasta dónde podemos llegar. Y eso es una analogía de una meta, un objetivo en las empresas basada en la estadística de años anteriores para poder cumplir nuevos desafíos, nuevos objetivos, nuevas metas, por supuesto, superando la gestión anterior, ¿no? No creo que ninguna empresa los objetivos y metas se definan en base a la accidentabilidad anterior y darle un margen aún mayor todavía de cometer o de sufrir más eventos. Creo que es al contrario, tratamos de reducirlos, aunque sea en una mínima porción, un mínimo porcentaje, pero hacia eso apuntamos todos, ¿no? Hacer de nuestra gestión una labor cada vez más eficiente con los recursos que se cuenten y más efectiva, mirando los objetivos que debemos cumplir, por supuesto, y superarlos, no solamente cumplirlos.
Correcto. Y justo mencionaste el tema de objetivos, ¿no? Generalmente los objetivos de una organización, puede ser empresarial o que otra tiene fines o con otros fines, están relacionados a temas de rentabilidad, temas de liderazgo de mercado, temas comerciales. ¿Cómo podemos nosotros incorporar o de qué forma se puede incorporar estos objetivos de accidentabilidad en los objetivos que se establece una organización, ¿no? A nivel empresarial? ¿Cómo lo relacionas o de qué forma podríamos relacionarlo?
Bien, en toda empresa organizada, no me refiero a empresa grande, chica, mediana, cualquier empresa organizada existen objetivos y metas por cumplir, ¿no? A determinado periodo, 3 meses, 6 meses, 1 año, quizás 5 años o más. Pero habitualmente esta gestión se mide cada año. Se nos fijan objetivos por cumplir, diversas actividades para reforzar y concretar esos objetivos y metas ya numéricas, medibles, para poder llegar a esos objetivos. En ese sentido, la accidentabilidad es un factor que definitivamente afecta negativamente todos los objetivos de la empresa. Por ejemplo, si la empresa se trazó o se propuso llegar a cierta cantidad de producción en el año, y ocurren eventos uno tras otro con varios días perdidos o de repente que afectan a varias personas o de repente suspensiones de labores, intervenciones de entes gubernamentales, ya esa producción se ve afectada y muy posiblemente no llegue a cumplirse. Porque justamente la producción la hacen las personas, los servicios los brindan las personas. Y si estas personas no están en sus facultades más óptimas para desarrollar su trabajo, pues definitivamente no van a poder cumplir con los objetivos trazados. Basta que una persona en la empresa deje de hacer su trabajo para que el resto de compañeros, de áreas, de puestos, se recarguen del trabajo que no se está realizando por esta persona ausente debido a un evento. Y si además este evento incurrió en multas, en suspensiones, pues adicionalmente a la baja de la producción se suma la baja en el presupuesto anual. Hay que destinar recursos pecuniarios, monetarios, para compensar esa sanción impuesta. Definitivamente, los indicadores de seguridad son la base del éxito de los indicadores de producción o de servicios de cualquier empresa.
Correcto. El famoso iceberg, ¿no? De los accidentes.
Por supuesto.
Que generalmente uno ve la atención, pero hay todo un sobrecosto indirecto, ¿no? Que justo comentabas que afecta a la productividad, que puede afectar a una contingencia incluso legal que hay que atender, y que no necesariamente se ven inmediatamente, ¿no? Y se pueden ver afectados justamente a los objetivos generales que la empresa también ha establecido. Y la pregunta, ahora digamos, que es parte de este episodio, ¿no? ¿Qué hacemos para reducir esa accidentabilidad? ¿Cómo un organizador, como una empresa o como un gerente o líder de esta gestión, qué debe hacer para poder reducir, ¿no?, una accidentabilidad?
Bien, Hugo. Bueno, aquí tocamos una parte que ya escapa de las manos de las personas que tenemos a cargo la gestión preventiva en las empresas, ¿no? Y es las decisiones a nivel mayor, a escala superior, me refiero a la línea de mando, a la alta dirección. Para que la gestión preventiva tenga éxito en cualquier empresa, debe haber compromiso de la alta dirección. ¿Y cómo se manifiesta el compromiso? Pues desde que el gerente general participe en las actividades de seguridad y salud planificadas para la empresa, aunque sea trimestralmente, dar una vuelta, una inspección, a modo de caminata, etcétera, involucrándose en los eventos, involucrándose en las reuniones del comité de seguridad, qué es lo que han dicho, qué necesitan, brindando los recursos sobre todo, porque definitivamente los gerentes generales, gerentes de áreas pueden, y no estaría en error por ello, no conocer las estrategias y herramientas de gestión para llevar a cabo un sistema de seguridad y salud con éxito en las empresas. Para eso somos nosotros, sus asesores. Pero sí deben dar las herramientas para que podamos hacer el trabajo. Y en la medida que ellos se compenetren con los objetivos que ellos mismos se han trazado y se comprometan y brinden los recursos, deleguen autoridad y exijan también responsabilidad, pues el trabajo será mucho más sencillo. Ahora está el otro lado, el del trabajador, quien a lo largo de los años y en diferentes industrias, voy a tomar el ejemplo de la construcción, donde estuve a cargo de una empresa importante hace muchos años, el trabajador promedio hace lo que le mandes a hacer. Tú le dices, súbete aquí, termina esto, hazlo con esto o hazlo sin esto, y él va a tratar de hacerlo. Esa mentalidad es la que debemos de cambiar. La mayoría de grandes empresas, si no todas, ya tienen una política de la negación al trabajo riesgoso, que también está amparado en la ley, se menciona este concepto, pero es una negación con criterio, no es una negación a una situación o tarea a ejecutar que presientes o algo es muy evidente de la ocurrencia de un evento. Cuando ves que algo va a salir mal o se están omitiendo controles fundamentales, tienes todo el derecho a negarte. Pero eso hay que reforzarlo en el trabajador. Y no solamente reforzarle ese derecho a decir no, sino capacitarlo para que él sepa identificar y planificar los riesgos de su tarea, ver cómo los va a controlar y si no puede hacerlo solo, pues requerir el apoyo de sus superiores, comunicarlo, ser parte de la solución, aportar ideas, etc. Por supuesto que la responsabilidad principal en la seguridad de las personas es de la alta dirección, es de las empresas, quienes deben facilitar los recursos para que el trabajador sea el último expuesto ante un accidente. Como sabemos, hay un orden, una jerarquía de controles que empieza desde la eliminación del riesgo, si no es posible, pues la sustitución de este por otros elementos, otros métodos. Luego viene la ingeniería, ¿no? Ya qué se puede hacer a nivel mecánico, a nivel físico, en el área, en el entorno físico de trabajo para que los trabajadores pues estén menos expuestos o en todo caso bajo un riesgo controlado. Adicionalmente vienen los controles administrativos que conocemos, capacitaciones, inspecciones, checklists, etc. Y finalmente se dota de equipo de protección personal al trabajador, quien ya tiene la última responsabilidad de hacer o no un trabajo que represente un riesgo inminente para él. Un trabajador completamente vestido, protegido con todos sus EPPs, no puede definitivamente hacer un trabajo que a todas luces puede resultar mal. Uh-huh. simplemente por el hecho de que ya está protegido. No, ahí queda la última barrera y es algo que siempre trato yo de difundir, ¿no? Que es mi concepto del sexto control. En la jerarquía de controles, los que he mencionado son cinco, que todos conocemos, que los he comentado, pero el sexto control es el derecho a decir no o el sentido de autoprotección que tenemos desde que somos infantes, desde que somos bebés, cuando salimos de la barriga de la madre y empezamos a dar nuestros primeros movimientos a nivel de suelo, lo hacemos a gatas. Cuando ya un bebé empieza a adquirir una mayor fortaleza, a partir de un año, año y medio, empieza a pararse, cuando pierde equilibrio, se sienta para no dañarse el rostro, las partes más sensibles de su cuerpo. Luego, cuando este niño ya empieza a correr y se tropieza, pone los codos, pone las manos. Y esa condición de autoprotección la mantenemos hasta la adultez. Bueno, ya la perdemos con la vejez, en la ancianidad, porque los reflejos no son los mismos. Pero siempre vamos a tratar de protegernos. ¿Por qué perder ese sentido de autoprotección en el trabajo? ¿Por qué perder el sentido de supervivencia, el instinto de supervivencia en el trabajo? Si supuestamente es ahí donde estamos mejor capacitados, mejor preparados y mejor protegidos para evitar las lesiones hacia nosotros, ¿no? Ahora, definitivamente hay otras circunstancias que pueden favorecer la ocurrencia de los eventos, ¿no? Ya son las condiciones inseguras o decisiones de otras personas que nos afecten directamente. Pero el instinto de supervivencia, el sexto control, no deberíamos perderlo bajo ninguna circunstancia.
Muy interesante, Renzo, ¿no? El derecho a la negatividad al trabajo cuando estas no contemplan condiciones adecuadas, ¿no? Para el trabajo. Y es más, yo diría el derecho y el deber, ¿no? Que tiene un trabajador al hacerlo. Y algo que también me llama la atención tu comentario. Yo también trabajé en construcción. Construcción es un sector bastante complejo, creo yo, en el sentido porque los trabajadores, hay mucha rotación de trabajadores, ¿no? Sí. Y la sensibilización a veces hay que ser agresiva porque el trabajador que está hoy día, por el régimen que tienen, al día siguiente está en otra organización y no necesariamente con la misma cultura, ¿no? Entonces ahí hay un enfoque fuerte. Y otra cosa también que me llama la atención y quería compartirla contigo, no sé si te pasa, pero a mí me ha pasado con muchos colegas, es que nos acostumbramos a veces a mencionar el tema de seguridad muy relacionado a la normativa, que está bien porque es nuestra base legal, pero perdemos lo que tú has dicho, ¿no? Esa sensibilidad a veces de olvídate la normativa, percibe el riesgo, ¿no? Percibe el objetivo, no porque no esté relacionado necesariamente una norma, no es que exista un peligro o que esta pueda originar un accidente. Y esa sensibilidad suele perderse a veces, ¿no? Que nos acostumbramos a decir en qué parte de la norma está, ¿no? Y a veces, olvídate la norma. Mira que hay un peligro, ¿no? Observa que hay una probabilidad de un accidente y a veces es obvio y nos acostumbramos a relacionarlo necesariamente a una norma. Y no debería ser así, ¿no? Me pareció muy, muy interesante tu comentario y tus... y este sexto control que hablas también, ¿no? Que es el derecho y el deber, ¿no? Yo le diría así que tenemos todos para poder
protegernos a nosotros mismos, claro.
Así es, protegernos a nosotros mismos. Y a raíz de lo que comentas también de que para que esto funcione, ¿no? La máxima cabeza de la organización, ¿no? O un gerente de área debe estar alineado o debe creer en esta gestión, ¿no? Difícilmente creo, y no solo para el tema de seguridad en el trabajo, en realidad cualquier gestión que uno quiera incorporar en una organización, si la cabeza no está comprometida o no cree en ella, difícilmente va a poder salir adelante, ¿no? ¿Qué tanto influye el liderazgo en el proceso de este cambio de una cultura? ¿Es posible establecer estrategias de reducción de la accidentabilidad con liderazgos que no creen en esto? ¿Cómo hacer que crean?
Sí, por supuesto. Ahí les quiero aterrizar en la respuesta a tu pregunta sobre el tema de la influencia del liderazgo en la consecución de los objetivos de la gestión preventiva en las empresas. Y es cuando estuve a cargo del área de seguridad y salud en el trabajo de una empresa importante de concreto, de fabricación de concreto. Llegué a una empresa en la que todos los meses se registraban 4, 5, 6 eventos con tiempo perdido. Era algo habitual. Y esta empresa, pues, tenía la característica de brindar servicio en construcciones ajenas, ¿no? De terceros, llevando el concreto, ¿no? Iban sus operarios, dejaban el concreto, lo abastecían, abastecían la obra, se retiraban y en esas circunstancias se accidentaban. También se accidentaban en los talleres de la empresa, ¿no? Talleres de mantenimiento. Y cuando se hacía el reporte, mis primeros reportes hacia la gerencia general, en los comités de gerencias, yo tenía cargo de jefatura ahí, el gerente general oí el caso del trabajador accidentado que yo le exponía y me preguntaba, ¿y ya lo botaron? Eso me extrañó muchísimo porque, bueno, definitivamente no me eduqué laboralmente ni académicamente con esa perspectiva de botar al accidentado. Y empecé a trabajar con los obreros, con los operarios, ¿no? Reactivando el Comité de Seguridad y Salud en cada una de las unidades de esta empresa, acercándome a ellos, brindando las charlas, las capacitaciones, estando con ellos en los entrenamientos, apoyándolos hasta hacerlos sentirse importantes y empoderados en su labor de defensores de su propia seguridad y la de sus compañeros, llámese los miembros del Comité de Seguridad. Y es así que luego que los trabajadores reforzaron ese aspecto y empezaron a incurrir cada vez en menos cantidad de accidentes, cuando estos ocurrían, obviamente, como se debe hacer, se llegaba a la causa raíz. Y eso estaba relacionado muchas veces con fallas de la organización. Entonces, en los siguientes comités, llevaba el análisis completo, las causas, y llegábamos a una falla de la empresa. Y le decía al gerente general, bueno, aquí hemos fallado nosotros. ¿A qué jefe vamos a votar? Y el gerente general, bueno, a modo de risa, nerviosa, no tenía palabras. Y entonces yo le decía, bueno, ya ves que te estamos fallando a nivel de organización. Y un trabajador accidentado sirve como experiencia de las cosas que no hay que hacer o de las cosas que debemos cuidarnos para los demás. Definitivamente es un valor, un elemento de mucha experiencia que nos va a servir para poder fortalecer en los compañeros nuevos esas acciones que lo llevaron a cometer el accidente, ¿no? Fuera de ello, corregir internamente las fallas que se han identificado en esta investigación. Y es así donde recién me dan la potestad y autoridad para capacitar a los jefes de plantas y tomar con ellos el mismo reforzamiento y esfuerzo que hice con los trabajadores para que ellos, en principio, se comprometan con la seguridad de sus operarios por cada planta y empiecen a preocuparse por los indicadores. Y es así como también reportaba cuadros estadísticos por planta, ¿no? Donde hacía una competencia sana por las plantas que habían dejado de tener accidentes y las que sí los estaban teniendo. Y las que sí los estaban teniendo no se les recriminaba, sino se les daba mayor aporte. Pero en las que iban dejando de tener accidentes cada mes, había una competencia. Querían continuar así por ser las plantas más seguras de las 19 que tenía esta empresa, ¿no? Entonces, es una de las estrategias cuando tienes en contra a la alta dirección respecto a la gestión preventiva o no te brinda los recursos o se indica directamente al trabajador como responsable de los eventos y cubre con su manto sobreprotector a la línea de mando intermedio.
Excelente. Es una estrategia, yo también la suelo utilizar. Creo que el poder que tiene el comité de seguridad o los subcomités o estos comités paritarios donde también le das voz al trabajador, y cuando estos funcionan adecuadamente, ¿no? Creo que son muy poderosos, ¿no? Porque también generan liderazgo.
Por supuesto.
Generan visibilidad, ¿no? En los trabajadores. Y creo que es una estrategia excelente, ¿no? Que nos comentas. Me pareció muy curioso también el hecho de el comentario, ¿no? En este caso de la gerencia, ¿no? Que suele pasar, ¿no? Una gerencia tradicional, ¿no? Que no ve mucho el tema de seguridad. El primer culpable, digamos, frente a un accidente es el trabajador, ¿no? y así cambiarlo es. Un poco que a decirle, no, acá hay un tema de liderazgo, ¿no? En general, ¿no? Y un poco ver el tema de la jefatura. Y propiamente esto como una de las estrategias, ¿no? Para poder reducir la accidentabilidad. Y creo lo que también te he escuchado es tú apuestas bastante por la formación, ¿no? La formación, lo que es la educación, en este caso para las jefaturas, ¿no? De áreas que les hiciste incluso una competencia sana, ¿no? Para poder reportar, pero en base a que ellos se formen y lleguen a esa cultura de seguridad y salud del trabajo, digamos, a nivel académico.
Así es.
¿Qué tanto influye esto en la cultura, ¿no? Finalmente, porque vas a formarlos académicamente, ¿no? Digamos, en temas de conocimientos. Ahora, ¿cómo llegamos a eso a la práctica?
Bueno, para esta situación que me planteas, expondré otro ejemplo de la práctica que tuve en una empresa, ya como asesor, una empresa de minerales no metálicos, en la que tenían diferentes áreas de producción y la gente, los líderes, los gerentes de áreas, jefes de plantas, tenían 15, 20 años, 25 años en la empresa, ¿no? El gerente general era hijo del dueño anterior, que había sido el fundador y así, ¿no? Una empresa familiar donde estos gerentes tenían muchísimos años, pero su accidentabilidad era muy alta y tenían todo un departamento de seguridad, salud y medio ambiente, con un jefe, supervisores por turnos, etc. Pero los indicadores no los acompañaban. Entonces, cuando hago el análisis de cómo estaban disparados los indicadores respecto a las metas que ellos se proponían año tras año y que al otro año volvían a poner la misma meta y otra vez se disparaba en accidentabilidad, entonces me tocó hacer un trabajo personalizado. Hice un listado de todos los jefes de plantas y me fui donde ellos y les pregunté, ¿sabes cuál es el indicador para este año en accidentabilidad? No tenían idea. Y les decía, ¿y sabes cuál es el resultado de tu área en los últimos años? Tampoco. Y así me pasaba con muchos. Entonces, cuando voy donde el gerente general, le digo, mira, los gerentes de planta ni siquiera se interesan por cuál es la meta anual en accidentabilidad. Por lo tanto, sus indicadores, si son buenos o malos, en el caso sobre todo de los que son malos, no les afectan, porque no los conocen y porque no hay una exigencia de la alta dirección para que ellos se limiten al tope, a la meta que se ha impuesto para ese año y traten de no sobrepasarla. Simplemente ellos tienen los eventos uno tras otro, al otro año quizás tengan menos, al otro año tienen más, pero no tienen idea de cómo se están midiendo las cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí en este caso es capacitar en legislación a todos los jefes de plantas y gerentes. Decirles qué dicen las normas y cuál es su responsabilidad, hasta penal, en el caso de ocurrencia de accidentes. Luego, indicarles, mostrarles cuáles son los indicadores de la empresa propuestos y cómo han venido los resultados en los últimos años. Y ahí llamar área por área cómo han sido sus indicadores. Y aquellos que tienen mayor accidentabilidad en los últimos años, proponerles la propia solución que debe partir de ellos. Decirles, a ver, tú, ingeniero tal, mira tus resultados en los últimos años. ¿Qué sugiere para que esto cambie? Seguramente muchos no sabrán qué hacer. O dirán, bueno, mándeme más supervisores. Lo que sea que ellos digan, ya es una primera idea. Ahí la complementamos con el soporte personal de seguridad y salud para definir estrategias específicas. Hay que ver en esa planta cuáles han sido los accidentes más recurrentes, en manos, en la vista, inhalación de humos, en qué horarios, qué días de la semana, qué meses del año, en qué tipo de rangos de etarios, ¿no? De qué edades, los nuevos, los antiguos, y resultaba que los nuevos eran los que más se accidentaban. Entonces hay que reforzar la inducción, de repente hacerla más amplia, pasar un periodo de pasantía de un mes por los trabajadores nuevos, por la planta donde van a estar, hasta que finalmente ya puedan hacer su trabajo solo. Hay que identificarlos con un polo, un distintivo que está es personal en entrenamiento, para que no se les dé tareas de alto riesgo todavía mientras estén en entrenamiento. Y finalmente, llenar una ficha de evaluación de los diferentes mentores que este trabajador tenga durante su periodo de pasantía, que aprueben que el trabajador ya está apto para andar solo por la planta. Entonces se vio que esas eran algunas de las estrategias alternativas que podían dar solución al problema y así empezó a bajar la accidentabilidad de esa empresa, logrando en 6 meses, que fue lo que duró el tiempo de la asesoría que brindé, récords de accidentabilidad, ¿no? Ya dejaron de producirse los eventos en muchas de las plantas y en los últimos 2 o 3 meses no habían accidentes ya en las plantas. Y así, repito, el reforzamiento a la línea de mando en sus funciones y responsabilidades, tanto legales como sociales, porque también hay una cuestión de compromiso con las familias de los trabajadores que ya no vuelven a sus hogares o que vuelven lesionados de por vida, para que traten de protegerlos mejor e ideen estrategias para que esas intenciones de protegerlos pues, se materialicen en salvaguarda de la integridad de esos trabajadores. Y eso es, Hugo, creo, alguna de los tips que puedo dar en ese aspecto de reforzamiento de la línea de mando en lo que se refiere al compromiso con la seguridad.
Uh-huh. Y mencionaste algo también muy interesante, que es analizar la data, ¿no?
Por supuesto.
Si la accidentabilidad está relacionada a estos trabajadores nuevos, ¿no? O está, digamos, está más en manos, está en otra parte del cuerpo. ¿Qué tanto influye la data? Ahora tenemos mucha más facilidad, creo, con muchos sistemas, con muchos formularios virtuales, ¿no? Para poder generar esta estadística y poder focalizar, ¿no? Focalizar hacia dónde está el problema y de ahí hacer impactos, ¿no? A través, y también mencionaste el tema que se utiliza mucho, ¿no? En la gestión de seguridad y a mí también me gusta mucho utilizar lo que es utilizar a la familia, ¿no? Utilizar este impacto que no es que hay un detrás de cada persona, ¿no? Que también se va a ver impactado en caso ocurra un accidente. Y esto, bueno, a través de campañas, a través de la sensibilización, de rutinas, creo que también es una gran herramienta. Renzo, en general, una persona, ya hemos hablado que uno de los obstáculos puede ser temas de liderazgo, ¿no? Bueno, idiosincrasia, ¿no? Que podría uno encontrarse en una organización para poder implementar estrategias. Bueno, más que problemas, creo que es ver una desafío, estrategia, ¿no? Diferente, retos. Desafíos, ¿no? Sí. Un diferente desafío, ¿no? Puede haber, entiendo también temas de recursos, ¿no? Recursos limitados, uno le encantaría pues hacer una campaña con todos los recursos disponibles, pero también dependiendo de cada organización es un otro desafío que uno podría encontrarse, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrías tú plantear a una persona que está liderando o que quiere implementar una estrategia particular en su organización y que puede encontrarse, ¿no? Todo este tipo de desafíos, digamos, ¿qué pasos podrías seguir de manera resumen, porque yo sé que cada tema puede ser muy particular, pero en tu experiencia, ¿qué pasos uno podría seguir para poder implementar una buena estrategia?
Bien, en principio, depende mucho del alcance de tus funciones y responsabilidades, ¿no? Es diferente ser un gerente de área de seguridad y salud en el trabajo con todas las facultades que eso te confiere, a ser un supervisor, un inspector de campo, donde tienes todas las intenciones, los buenos deseos de cambiar las cosas, pero no tienes el apoyo o el alcance para ello. Y yo me voy primero hacia esos casos, desde abajo. Creo que cualquier persona que se involucre en el mundo de la seguridad y salud ocupacional, a donde sea que vaya, primero tiene que ir con cierta preparación académica. Y no me refiero a una carrera universitaria necesariamente, una maestría, sino a conocer del tema que va de repente. Si no es tu especialidad, la seguridad y salud, y vienes de otras ramas, definitivamente llevar una especialización en seguridad y salud ocupacional, que hay tantos cursos libres, hay otros que son de pago, etcétera, donde te actualices con la legislación, la cual vas a ir a fiscalizar a las empresas. Luego, el tema de manejo de sistemas de gestión, fundamental, cómo se concadenan las diferentes áreas y procesos de la empresa para lograr los objetivos en común, en los cuales deben estar inmersos los objetivos de seguridad.
Y estructurar,
no es que los objetivos, estructurar, por supuesto, conocer el mapa de procesos de la empresa en la que estás, cuáles son los inputs, la materia prima, cómo se procesa y qué es lo que se entrega, quiénes son tus stakeholders, tus clientes, tanto externos como internos. Una vez que conoces a nivel macro los procesos, te involucras directamente ya en los procesos productivos o de servicios donde estés. ¿Cómo se hacen las cosas ahí? de qué manera las vienen haciendo, preguntar a la gente más antigua, cómo se hace esto, qué riesgos ves acá y cómo lo han hecho anteriormente y qué pasó y qué sugieres tú, porque de ellos se obtiene la primera información y más valiosa para poder nosotros conocer sobre qué estamos trabajando, sobre qué terreno estamos pisando, para recién poder incorporar nuestras iniciativas o proponer nuestras ideas. Entonces, conociendo estos aspectos, que es legislación, manejo de sistemas de gestión, el tema de los procesos, puedes, con todo derecho y mayor autoridad, dar un consejo a un jefe, a un gerente de área, y decirle, mire, he estado viendo que los procesos se hacen así, y acá ha habido cierta accidentabilidad, los trabajadores me dicen que de esta forma podríamos mejorar, porque ya anteriormente lo han intentado y fue mejor, y ahora no. Entonces el gerente de área, el jefe planta, te dirá, bueno, qué bien que has indagado y que te has metido, y no eres simplemente un policía que anda tomando fotos y haciendo reportes, o simplemente está para verificar que han hecho una ATS, que se han puesto el EPP. No, la labor del prevencionista de riesgos, del personal que gestiona la seguridad y salud de las empresas, va mucho más allá. Tienes que entender el contexto de la organización, el contexto, el know-how, el cómo hacer del proceso en el cual estás supervisando, y sobre todo, capacitarte, ¿no? Ahora los cursos están libres, los de alto riesgo son fundamentales para todo. Dentro de tu propia capacitación tienes que tener los de alto riesgo, ¿no? Trabajos en altura, izajes, en caliente, etcétera, por lo menos a modo general. Ya cuando te toque supervisarlos, verlos directamente, podrás reforzar tus competencias en esos aspectos. Pero tienes que ir con algo, ¿no? Con un background, algún conocimiento previo para lo que vas a ir a supervisar y a fiscalizar. Y en la medida que conozcas los procesos, como repito, y preguntes a la gente cómo se hacen las cosas y por qué se hacen así y qué sugieren para hacerlas mejores, podrás dar mejores propuestas y mejores ideas a la línea de producción y serás ya escuchado de una manera diferente, ¿no? Y visto de una manera diferente.
Y esa parte técnica yo la complementaría también con esa parte blanda, ¿no? Que uno tiene que desarrollar. Alguna vez alguien me dio una recomendación justamente al presentarle a una gerencia, ¿no? Una propuesta de mejora en seguridad en el trabajo y me decía, háblale en su idioma, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la empatía también de conocer hacia quién vas a... Es un gerente de operaciones, un gerente de finanzas, probablemente va a querer escuchar más costos, números, ¿no? O si es de producción, productividad. Y no es que estás... diciendo otra cosa, ¿no? Que es justamente tu propuesta en temas de seguridad, sino que estás hablándole en su idioma, ¿no? Y eso tiene que ver también con empatía y habilidades blandas que creo que a la parte técnica le complementa, ¿no? En realidad a cualquier profesional. Y en la parte de seguridad a veces cuesta, ¿no? Cuesta para algunas personas trasladar esa pasión que tenemos por proteger a las personas, pero al momento de reportar a una gerencia que generalmente su mentalidad probablemente va a estar en números, costos, también es un buen tip, creo, ¿no? Poder de alguna forma ver la forma de trasladar y hablar en ese idioma para por lo menos atraer su atención.
Así es.
De momento, ¿no?
Sí, definitivamente hay que analizar a todos los clientes internos, ¿no? Y a aquellos que representen de repente, no solamente con nosotros, sino en general se les conozca por un mal carácter, una forma de repente cerrada de trabajar, de no querer recibir consejos, sobre todo de los nuevos, de los seguritos, de los supervisores de seguridad, es que nos acerquemos más a ellos, ¿no? Nos acerquemos a preguntarles qué tal, qué me cuenta de aquí, qué puedo ver, con quién puedo aprender más de los procesos, preguntarles directamente, acercarnos a estos líderes, a estas personas, gerentes, que vean nuestro interés de saber, de involucrarnos con los procesos, porque habitualmente la queja de la mayoría de los grandes dinosaurios de la producción, ¿no? En las diferentes industrias, los empleados de dinosaurios, es ellos no saben nada de los procesos, ¿no? Los de seguridad no saben nada.
O solo paraliza la actividad, ¿no? Estaba ahí,
claro,
para paralizar.
Claro, vienen a parar, vienen a estorbar, a parar los trabajos. Entonces, enséñame, muéstrame o dime con quién voy para conocer mejor tus procesos y darte ideas más aterrizadas, mejor, más prácticas y cercanas a la realidad de la empresa, ¿no? Entonces, eso definitivamente también se gana con los años, ¿no? Pero el consejo en general para cualquier persona que encuentre a otra de carácter conflictivo o cerrada a las propuestas, ¿no? Como los empleados dinosaurios, ¿no? Se extinguieron porque no se adaptaron a los cambios, dice, ¿no? Entonces, es primero tratar de ganarlo. Y en el peor de los casos, si no es posible, pues hacer prevalecer lo que es correcto. Lo que es correcto. Porque tratar de ganarlo no significa que le vas a pasar por alto las omisiones, las condiciones inseguras o decisiones inapropiadas que exponen al personal porque tú le has dado el pase. Eso definitivamente ya va contra nuestra propia ética como profesionales de la prevención y definitivamente no tendríamos nada que hacer en ese puesto. ¿Okay? Una cosa es brindar facilidades y hasta cierto punto tolerancia con ciertos riesgos que definitivamente hay que correr, pero salvaguardando la integridad del personal al máximo posible. Y otra cosa es hacerse de la vista gorda, cerrar los ojos y dar pase a actividades simplemente para no desagradar a la línea de producción que nosotros estamos brindando, ¿no? Y eso sería un gravísimo error y, repito, ya quitaría todo sentido a nuestra permanencia en el puesto.
Claro que sí. Bueno, Renzo, ya llegamos a la parte final. Yo te agradezco todo el expertise que nos comentas y todos estos tips que nos has dado, ¿no? Para poder ver las estrategias de cómo reducir la accidentabilidad. Yo he visto tu trabajo, ¿no? Parte de tu trabajo en un proceso de auditoría. Creo que hay muchas herramientas que, bueno, por el tiempo no alcanza para mencionarlas. Pero creo que con todos los tips que nos has podido dar va a ser provechoso para cualquier persona que está inmerso en este mundo y que, como un poco parte del lema que casi comentamos en cada episodio, nos apasiona, ¿no? Nos apasiona justamente ver el tema de seguridad y salud del trabajo. ¿Algún comentario final que quieras comentarnos?
Sí, por supuesto, Hugo. Nuevamente agradecerte esta oportunidad de poder compartir algo de la experiencia que uno tiene y he oído tus otros podcasts, ¿no? El último sobre el perito de investigación de incendios y siniestros y los anteriores también sobre seguros y cosas que has estado tratando con diferentes profesionales y felicito la iniciativa. Por supuesto, la refuerzo y me gustaría oír de más profesionales que puedan aportar en diferentes ámbitos como los hay y con muchas ganas de aportar a los que recién se están formando, los que ya están en el mundo por algunos años y tienen todo tipo de problemas que nosotros ya hemos pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la iniciativa que tienes es muy valiosa, continúa así y te deseo el mejor de los éxitos y verás que en poco tiempo, pues, de boca en boca llegarás a mucha más audiencia con este tipo de actividades. Te agradezco muchísimo nuevamente.
Claro que sí, gracias Renzo. Y habrá oportunidad para otra conversación, ¿no? De todos los
por
temas
supuesto.
Que ya hemos conversado en interno también.
Así es, muchas gracias, estamos en contacto.
Listo, muchas gracias. Entonces, si les gustó el episodio, por favor, compártanlo y nos vemos hasta un siguiente episodio. Hasta luego.